Bienvenidos a una nueva edición de nuestro espacio literario. Hoy tengo el privilegio de conversar con una de las voces más audaces y conmovedoras de la poesía hispanoamericana. Alfonsina Storni nació en Sala Capriasca, Suiza, en 1892, pero fue en Argentina donde forjó su destino como poeta, dramaturga y periodista. Llegó a Buenos Aires con apenas 22 años, madre soltera, sin dinero y con un hijo en brazos. A pesar de todo, conquistó los círculos literarios más exigentes de su época. Alfonsina, es un honor tenerla aquí.
El honor es mío, Valentina. No es frecuente que me inviten a conversar sin juzgarme primero. Llegué a Buenos Aires como una extranjera en todos los sentidos. Extranjera de país, de clase, de moral, según decían algunos. Pero la poesía no entiende de pasaportes ni de certificados de buena conducta. Escribí porque no había otra manera de respirar.
Usted menciona ese estigma de madre soltera en una sociedad tan conservadora como la Argentina de principios del siglo XX. ¿Cómo afectó esa condición su vida y su escritura? ¿Fue un obstáculo o, paradójicamente, una liberación?
Ambas cosas, querida. El estigma me cerró puertas que jamás se abrieron. Me condenó a miradas que cortaban como cuchillos. Pero también me liberó de la hipocresía del matrimonio por conveniencia, de fingir ser lo que no era. Mi hijo Alejandro fue mi ancla y mi vela al mismo tiempo. Por él trabajé hasta la extenuación, pero por él también encontré la fuerza para no callarme. Una mujer señalada ya no tiene nada que perder, y eso, créame, da una libertad terrible.
Su primer poemario, La inquietud del Rosal, apareció en 1916. ¿Qué recuerda de aquellos primeros pasos en el mundo literario porteño? ¿Cómo la recibieron sus colegas?
Con una mezcla de curiosidad y condescendencia. Los hombres de letras me miraban como a un fenómeno de circo. La poetisa que escribe sobre deseo, sobre el cuerpo, sobre la rabia de ser mujer. Algunos me palmoteaban la espalda con paternalismo. Otros me despreciaban abiertamente. Pero hubo excepciones luminosas. Horacio Quiroga, que se convirtió en mi amigo del alma, entendía mi hambre de verdad. Y poco a poco fui ganándome un lugar a fuerza de versos y de terquedad.
Precisamente Horacio Quiroga fue una figura central en su vida. Hábleme de esa amistad, de ese vínculo que muchos han querido romantizar, pero que ustedes definieron de otra manera.
Horacio y yo compartíamos el mismo abismo interior. Él con sus cuentos de locura y selva, yo con mis versos de amor y furia. Nos reconocimos como dos náufragos en un mar de gente que no entendía nuestra oscuridad. Hubo cariño profundo, admiración mutua, y sí, hubo también una tensión que nunca resolvimos del todo. Pero nuestra amistad fue más valiosa que cualquier romance. Cuando él se fue, una parte de mí se fue con él.
En su poema, Tú me quieres blanca, usted confronta directamente la doble moral de la sociedad. ¿Puede contarnos qué la llevó a escribir esos versos tan desafiantes?
La hipocresía, Valentina. La insoportable hipocresía de hombres que exigían pureza virginal mientras ellos revolcaban sus cuerpos en todos los lechos posibles. Escribí ese poema con la sangre hirviendo. Tú me quieres alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar. ¿Y tú qué eres? ¿Qué hiciste del jardín que te entregaron? Huye hacia los bosques, purifícate, y entonces podrás exigirme blancura. Ese poema es un puñetazo en la mesa del patriarcado.
Su obra evolucionó notablemente desde aquellos primeros libros románticos hasta una poesía más despojada y existencial. ¿Cómo describiría usted ese tránsito interior?
La vida me fue arrancando las florituras. En mis primeros libros había todavía una esperanza ingenua, una fe en el amor redentor. Pero los años, las decepciones, la enfermedad me fueron desnudando hasta los huesos. En ocre ya no hay adornos. Hay piedra, hay sal, hay verdad cruda. Y en mis últimos poemas, como Voy a dormir, ya no queda nada que disimular. Solo el cansancio infinito y el deseo de silencio.
Usted fue también periodista y escribió bajo seudónimo masculino. ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Qué libertades le dio esconderse detrás de un nombre de hombre?
Escribí como Tao Lao en el diario La Nación, porque había temas que una mujer no podía tocar sin ser crucificada. La política, la crítica social, ciertos asuntos considerados masculinos. Bajo ese nombre, pude decir verdades que, como Alfonsina, me hubieran costado el pan. Es triste, ¿verdad? Tener que disfrazarse de hombre para que tus ideas sean tomadas en serio. Pero así era mi tiempo, y una hace lo que puede para sobrevivir.
Hablemos de su teatro. Escribió varias obras dramáticas que no siempre recibieron la atención que merecían. ¿Qué significó para usted el escenario?
El teatro fue mi otro amor frustrado. Escribí obras como El amo del mundo y Cimbelina, donde intenté llevar al escenario las mismas preguntas que me atormentaban en la poesía. El poder de los hombres sobre las mujeres, la libertad del individuo, la máscara social. Pero los críticos fueron despiadados. Decían que mi teatro era demasiado intelectual, demasiado feminista. En realidad, era demasiado incómodo para ellos.
Usted participó activamente en la vida cultural porteña, dio conferencias, frecuentó tertulias. ¿Cómo era ese mundo literario de la Buenos Aires de los años 20 y 30?
Era un mundo fascinante y cruel a partes iguales. En los cafés de la calle Corrientes se discutía de poesía hasta el amanecer. Se forjaban amistades y enemistades mortales. Yo fui parte de ese torbellino, pero siempre desde un lugar incómodo. Era la mujer que hablaba demasiado alto, que no bajaba la mirada, que se atrevía a contradecir. Algunos me admiraban por eso, muchos más me detestaban, pero no supe ser de otra manera.
El mar aparece constantemente en su poesía como símbolo de libertad, de muerte, de infinito. ¿Qué significaba el mar para usted?
El mar era mi confesor y mi verdugo. Desde que llegué a Mar del Plata por primera vez, sentí que esas aguas me llamaban con una voz antigua. El mar no juzga, no exige, no miente. El mar simplemente es inmenso e indiferente. En mis peores momentos, miraba el horizonte y sentía una paz que ningún ser humano pudo darme. El mar era la única promesa de descanso que me parecía verdadera.
Usted luchó abiertamente por los derechos de las mujeres en una época donde eso era casi un acto de subversión. ¿Cómo veía el papel de la mujer en la sociedad de su tiempo?
Veía a mis hermanas encadenadas con cadenas invisibles que eran peores que las de hierro. Cadenas de obediencia, de silencio, de sonrisa obligada. Nos enseñaban a ser adornos, a complacer, a desaparecer detrás de un hombre. Yo escribí para romper esas cadenas, aunque fuera solo en el papel. Cada verso mío era un grito. Existimos, pensamos, deseamos, sufrimos igual que ustedes, y tenemos derecho a decirlo.
En sus últimos años, la enfermedad la acechaba. ¿Cómo enfrentó usted ese deterioro físico mientras seguía creando?
El cáncer me fue robando el cuerpo pedazo a pedazo. Primero un pecho, después la esperanza de curación. Escribía con la muerte sentada a mi lado, mirándome trabajar. Pero curiosamente, esa cercanía del final me dio una claridad brutal. Ya no había tiempo para mentiras piadosas ni para versos bonitos. Solo quedaba la verdad desnuda, el hueso pelado de la existencia. Mis últimos poemas son los más honestos que escribí.
Su poema, Voy a dormir, fue enviado al diario La Nación poco antes de su muerte. ¿Puede hablarnos de ese texto final?
Ese poema fue mi despedida y mi testamento. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas, bájala un poco. Quería irme con dignidad, con belleza, sin explicaciones farragosas. El mar me esperaba y yo estaba lista. No fue un acto de cobardía, Valentina. Fue un acto de soberanía sobre mi propio cuerpo, el único que me quedaba.
Su muerte en Mar del Plata, en octubre de 1938, conmocionó a toda Hispanoamérica. ¿Imaginó alguna vez que su partida tendría ese impacto?
Sinceramente, no. Yo pensaba que el mundo seguiría girando sin notarlo, que mi ausencia sería apenas una nota al pie en algún periódico. Pero parece que mis versos habían echado raíces más profundas de lo que creía. Recibí en vida más críticas que aplausos, más incomprensión que cariño. Saber que después de irme mis palabras encontraron lectores que las amaron me consuela, aunque llegué tarde a esa fiesta.
¿Qué les diría usted a las mujeres que hoy siguen luchando por su voz, por su lugar en el mundo?
Les diría que no se callen nunca, que el silencio mata más lentamente que cualquier enfermedad, que escriban, que griten, que rompan todos los moldes que les impongan. El mundo les dirá que son demasiado, demasiado intensas, demasiado ambiciosas, demasiado libres. Pero ese demasiado es exactamente lo que necesitan ser. No pidan permiso para existir. Yo no lo pedí, y aunque pagué un precio alto, no me arrepiento de nada.
¿Y qué significa para usted saber que sus versos se siguen leyendo casi un siglo después de su partida?
Significa que no escribí en vano. Cada muchacha que lee Tú me quieres, Blanca, y siente que alguien la entiende, cada persona que encuentra en mis versos un espejo de su propia soledad, me devuelve la vida por un instante. La poesía es eso, tender puentes entre almas que nunca se conocerán. Si mis palabras siguen cruzando ese abismo, entonces algo de mí sigue vivo. Y eso, Valentina, es más de lo que jamás me atreví a esperar.
Alfonsina, ha sido un privilegio enorme escuchar su voz esta noche. Gracias por compartir su verdad con nosotros.
Gracias a usted por escuchar sin juzgar. No es frecuente encontrar oídos así. Y a quienes nos escuchan, les dejo un último pedido. No me recuerden triste junto al mar. Recuérdenme escribiendo, luchando, viviendo con toda la ferocidad que pude. El mar fue solo el punto final. Pero antes hubo muchas páginas, y en ellas dejé todo lo que fui. Buenas noches.